Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, amigo oyente de Llamada de Medianoche, a un nuevo programa de preguntas y respuestas.
Esperamos que se encuentre bien y dispuesto a compartir con nosotros estos 15 minutos donde responderemos estas cuatro interrogantes enviadas por nuestros oyentes y lectores.
¿Qué significa el primogénito de entre los muertos?
¿Qué se entiende por bautismo de fuego?
¿Cómo se puede experimentar a Dios de un modo muy práctico?
Y por último, ¿Dios se apartó de su Hijo?
Estamos seguros que escuchar la reflexión sobre cada una de las preguntas será de utilidad para nuestra vida espiritual, pues de cada una obtendremos una valiosa enseñanza que podremos aplicar a nuestra vida.
Sin duda que así será. Pero ahora vamos a escuchar la música de Eric, que ya tiene preparada, y luego sí comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué significa el primogénito de entre los muertos? ¿Qué significa el primogénito de entre los muertos? En la Biblia el Señor Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos. No comprendo esto, pues antes de su resurrección, Él mismo ya resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo de la muerte.
Primogénito es uno de los muchos títulos de soberanía de nuestro bendito Señor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Según Romanos 8:29, también es el primogénito de toda creación. Como dice en Colosenses 1:15 y en el versículo 18 del mismo capítulo, es llamado el principio, el primogénito de entre los muertos. En Apocalipsis 1:5 este título de soberanía se repite otra vez. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y a nosotros se nos dice algo maravilloso en 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso pertenecemos ahora ya, hoy, a la congregación de los primogénitos, como dice Hebreos 12:23. El título de soberanía primogénito del Señor Jesús tiene relación con el hecho que Él, en su posición de primogénito, tiene derecho a una herencia doble. En Deuteronomio, leemos que al primogénito hay que darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque Él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Esto quiere decir que Jesucristo, quien, según Hebreos 1:2, es heredero de todo, es heredero de una herencia doble en el sentido de que ya antes de su muerte en la cruz del Gólgota y antes de su resurrección, era el Creador y el origen de todas las cosas. Acerca de los renacidos se dice también en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Según 1 Pedro 1:4, nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. En cuanto a Lázaro, la hijita de Jairo y el hijo de la viuda, el Señor Jesús los resucitó realmente antes de su propia resurrección. Pero con esto, la muerte en sí aún no estaba vencida. Esto Jesús lo hizo solo en la cruz, de modo que hoy podemos regocijarnos juntamente con Pablo en 1 Corintios 15:54 y 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo no es el primer resucitado de entre los muertos, sino el primero de la resurrección de los muertos, según Hechos 26:33. Él dice, en su función de Señor elevado, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, según nos cuenta Apocalipsis 1:18.
entiende por bautismo de fuego? Por favor, explíqueme la expresión bautismo de fuego en forma clara.
Siempre que la Biblia hable de fuego, simboliza el juicio purificador y destructor. Así, por ejemplo, en cuanto al holocausto, o durante la dedicación del templo, o cuando fue derramado el Espíritu Santo, o luego, en aquel día delante del tribunal de Jesucristo, cuando todas las obras de los creyentes pasarán por el fuego y serán encontradas aprobadas o se quemarán. El llamado bautismo de fuego con el Espíritu Santo es un juicio más a fondo sobre el hombre viejo, porque el Espíritu Santo convence de todo lo que es pecado. Así dice Juan 16:8-11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por otro lado, el fuego infernal es un juicio eterno, sin fin, que no purifica sino tortura. Pero el en cuyo corazón arde el fuego del Espíritu Santo es una persona ya juzgada. En un corazón así ya no tiene lugar fuego ajeno. El Espíritu de Dios puede actuar a través de una persona, así porque Él hace permanentemente su obra mediante el fuego purificador en él.
Por favor, dígame, ¿cómo puedo experimentar a Dios de un modo muy práctico?
No se puede experimentar a Dios mediante los sentimientos, sino por la fe en Jesucristo. Aunque mis sentimientos me digan no mil veces, confiaré más en la seguridad de su palabra. Yo ya hubiera perecido si confiara en mis sentimientos variables y muchas veces destructivos. No obstante, la fe es un misterio, y sin embargo es tan maravillosamente sencillo. Entregarse en espíritu al fuerte Señor. Entonces llegará a ser una experiencia viva aquello que canta el autor del himno, seguro en los tiernos brazos de Jesús, seguro junto a su pecho. Esto llega a ser nuestra experiencia continua mediante la Biblia y la oración. Por la Biblia Dios le habla a usted y por la oración usted le habla a Él. Le recomiendo leer una vez el libro llamado a la oración. En el fondo su problema es muy fácil de solucionar. Tome todo lo que Dios le ofrece por Jesucristo con confianza infantil, no mediante la razón, sino recibiéndolo aproximadamente 30 centímetros más abajo, en el corazón. El Señor dice en Proverbios 23:26, «Dame, hijo mío, tu corazón».
¿Dios se apartó de su Hijo? Ustedes dijeron que Dios, el Padre, tuvo que abandonar a su Hijo cuando éste sufría en la cruz del Gólgota por nuestros pecados. Esto no es correcto. La relación entre el Padre y el Hijo nunca estuvo oscurecida o turbada.
Sí, es correcto lo que dijimos porque la Biblia lo dice así. Jesucristo realmente fue maldito por Dios por causa de nuestros pecados, como nos enseña Gálatas 3:13. Usted no puede separar al Hijo de Dios del Hijo del Hombre. Dios entregó a su Hijo en forma humana. La cruz no es una teoría, sino una espantosa realidad. En este madero, empapado de sangre, el eterno Hijo de Dios experimentó toda la cruel profundidad que caracteriza al ser hecho pecado. 2 Corintios 5:21 dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Dios ya no veía a su amado Hijo en la cruz, sino que veía el pecado del mundo concentrado en una persona, y actuaba según su perfecta santidad y justicia. Apartó su rostro de su Hijo y lo maldijo. Medite una vez, en actitud de oración, las impresionantes palabras de Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Su observación muestra que usted aún no ha comprendido toda la estremecedora realidad del pecado. Le aconsejo que se tome más tiempo para escudriñar la Biblia.
Hazlo tú el lugar de tu habitación. Mi existencia total la escondiste en ti para nunca volver a apartarse de ti. ¿Qué puedo decir? Que te amo, Dios. Mi adoración.
Realmente uno se estremece al pensar en el sacrificio y en el sufrimiento de Cristo al morir en esa cruz y así al llevar nuestros pecados, hacerse maldito ante los ojos de su Santo Padre.
Sí, Dios desamparó a su único Hijo para ampararnos a nosotros y es por eso que tenemos el perdón de los pecados y la esperanza bendita de estar para siempre con Él en gloria. Es nuestra oración que usted comparta con nosotros esta esperanza.
También nos reconforta y nos da ánimo y para despedirnos queremos compartir con usted un precioso pasaje que está en Hebreos capítulo 12 versículos 2 y 3 que dice: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
Con estas alentadoras palabras le decimos, hasta el próximo programa. Y recuerde que se puede poner en contacto con nosotros mediante esta dirección.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00-598-2-309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente, llamada@adinet.com.uy. Repetimos, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El número de fax 00-598-2-309-9842 o la dirección de email llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios les bendiga ricamente.